vida sin freno.
Muy buenas tardes, una de la tarde con 29 minutos de este viernes 30 de julio, último día de julio de este año 2021. Les habla Fernando Zavala. Aquí estamos nuevamente en Información Privilegiada en Radio Duna, esta vez acompañado por el señor director. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín?
Muy bien, pues muy buenas tardes. Yo creo que Monchito nos puso Julito, que se nos va Julio, supongo, ¿no?
Efectivamente, se acaba Julio. Oye, tenemos muy buenas noticias nuevamente. Es que es extraordinario lo que ha pasado esta última, digamos,
hay varias buenas noticias.
Cinco semanas, ¿eh? Pero, oye, 230 millones de buenas noticias tiene la compañía chilena Zeppelin, que hoy día anunció una ronda Serie A que consiste en 30 millones de dólares de capital y 200 millones de dólares de deuda para potenciar su negocio de servicios financieros en Latinoamérica. Zeppelin es una plataforma creada por dos emprendedores chilenos, Sebastián Crais y Nicolás de Camino. Ellos partieron hace algunos meses, ya están en México y en Chile. Tienen más de 4.000 clientes, 100 empleados y se dedican básicamente a prestarle servicios de financiamiento. Son como lo que se denomina un poquito la nueva banca, esta banca 2.0. Y hoy día cerraron una ronda liderada por Casec Ventures, que para los que no conocen mucho el mundo del emprendimiento, Casec es como... Es como decir el Real Madrid, digamos, en fútbol del ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica. Y ellos mismos son los que lideran la... Casec Ventures lidera esta ronda de 30 millones de dólares de capital, además incluyendo a otros reputados inversionistas como DST Global y otros. Muy buenas noticias. Hemos tenido Notco, tuvimos Cornershop hace algunas semanas, Betterfly hace un poquito de tiempo, además Global 66 esta semana. La verdad, señor director, que el ecosistema de emprendimiento chileno está que arde. ¿Qué le parece?
Buenísimo, ¿eh? qué buen envión de ánimo para un país que en el último tiempo le cuesta hablar de cosas positivas. Y en esa misma línea, para no ser menos, tuve otra noticia positiva, también te voy a tener que dar una mala, pero voy a partir por la positiva. Los resultados de Codelco, realmente espectaculares, ¿eh? Los excedentes que le generó al Estado crecieron casi 10 veces comparados con los del primer semestre anterior. Evidentemente que hay un factor precio, pero también un factor bien interesante que se comporta distinto a la mayoría, no a todo, pero a la mayoría de la minería privada en el país. La producción también aumentó de manera importante en los primeros 6 meses del año, aumentó un 7%, casi 800.000 toneladas, y esta cantidad de plata entra a la vena del fisco tan necesaria para los momentos que estamos viviendo. Y la mala noticia es que está unido con esto, porque la mala noticia es que el gasto fiscal del país, de Chile, del fisco, subió casi un tercio en el primer semestre, y fundamentalmente la mitad de ese tercio de este aumento va a los subsidios que estamos pagando hoy y sobre los que hay presión para extenderlo hacia fin de año, y que todos los estudios y opiniones de economistas y expertos han demostrado que un porcentaje importante de eso tiene razón de ser con algún sector de la población que no quiere buscar trabajo pese a que hay vacantes disponibles. Así que una buena y una mala.
Oye, notable lo de Codelco, casi 4.000 millones de dólares de excedente, y lo que usted decía es muy importante. Esto no es solo que el precio del cobre anda muy bien, sino que la minera está produciendo más metal, lo cual es creo una buena noticia. Oye, entre medio de toda esta buena noticia, el mercado local lamentablemente no muy bien, cayendo casi 1% el día de hoy, llegando a niveles de 4.215 puntos del IPSA, liderado por caídas relativamente fuertes en CAP, Entel, que está cayendo 3%, y Enel también un poquito más abajo cayendo. El dólar lo tenemos en un poquito arriba de 7.60. Quiero comentarte además, señor director, que hoy día la bolsa americana, la bolsa de Estados Unidos, tampoco ha andado muy bien, ¿eh? Tenemos caídas en casi en todos los índices, digo, de relevantes de la bolsa norteamericana. Probablemente marcado el día por dos temas. Uno, Amazon, que como que tres noticias malas, dos noticias malas en realidad, hay otras noticias más chicas, pero Ayer reportó resultados y pese a que creció 30% la venta año contra año, los inversionistas pensaban que esto iba a ser mejor todavía. Entonces no estuvo a la altura de la expectativa y por lo tanto la acción de Amazon partió el día cayendo de manera más o menos agresiva. Y además de eso, la Unión Europea acaba de confirmar que le va a poner una multa de casi $1,000 millones por mal uso de datos. La acción de Amazon en este minuto cae 7%, lamentable, que para ese tamaño de compañía es muy fuerte la caída, ¿eh? Así que
es tremendo.
Le llueve sobre mojado a Amazon, lamentablemente. Y la otra mala noticia, te diría,
alguna noticia mala para Amazon, de repente también algo nivela las cosas, claro. O sea, siempre casi pura noticia buena.
Oye, la otra noticia mala que probablemente también está marcando el mercado americano es que se empiezan a conocer más detalles de la variante Delta, ¿no es cierto? Y hoy día la CDC, que es el Center for Disease Control en Estados Unidos, es un organismo estatal que básicamente fija las reglas de manejo de pandemias y epidemias, advierte que la variante Delta puede ser más contagiosa que el sarampión. Y puede incluso hacer que la gente se sienta peor que con el COVID original, con la variante original del COVID. Es muy contagiosa, pareciera ser no tan letal hasta ahora, pero parece que las personas que en promedio que tienen esta variante se sienten peor, lamentablemente, y por eso el CDC volvió atrás su recomendación de no usar mascarilla y hoy día está recomendando usarlas en todos lugares, en todos lados.
Oye, y una, como dicen por ahí, un cogollo respecto a esto mismo. Los mejores resultados, pero por lejos, en América Latina, que tienen que ver con el descenso de la positividad, de los contagiados y también de la gente hospitalizada en cada uno de los niveles, hasta las UCI, están, como la gran mayoría lo sabe, en Chile y también en Uruguay, que han sido los dos países que han le dado una preponderancia mayor en sus contratos y por lo tanto en la aplicación de la vacuna china Sinovac, que algunos se han encargado de denostarla, de cargarse su reputación, y creo que los números indican que al final del día la vacuna no han dado nada de mal, y hay una demostración empírica. Esto no es una proyección, no es una encuesta, sino que los números así lo demuestran. Más allá que a un porcentaje de la población probablemente se le va a aplicar una tercera dosis, si es que esto es necesario en las próximas semanas.
Así es. Oye, bueno, tenemos en línea todavía nuestro pantallazo. Estamos haciendo las conexiones necesarias. En un día viernes ahí sí está. ¿Estamos, Moncho? No estamos todavía, ya. Es que lo que pasa es que Moncho va a hacer una señal y me mueve las manos, pero no. Pero bueno, oye, tuvimos cifras de desempleo en la mañana. El desempleo llegó a 9,5%. Es una buena noticia en el sentido que tenemos menos de 10. La mala noticia, o la noticia no tan buena, es que la capacidad de crear empleo se está como estancando, ¿eh? El número de ocupados, el número de personas que tienen empleos formales está más o menos estable. Y pese a que baja el desempleo, lo que muestra eso es que básicamente hay menos gente buscando trabajo. Esto de alguna manera se condice con lo que decía el señor director hace un segundo. Ojalá, digamos, que sea tomado en cuenta por los tomadores de decisiones de políticas públicas en nuestro país y podamos recuperar la energía en el mercado laboral, señor director. Oye, bueno, te propongo que vayamos directo con Daniel Soto. Vamos. Jefe de Estrategia e Inversiones de Sura Asset Management Chile. Don Daniel, muy buenas tardes.
Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien. Oye, ¿cómo cierra la semana, estimado Daniel, los mercados?
Bueno, cierra el mixto. Por una parte tenemos a los mercados desarrollados con cifras positivas, en donde Estados Unidos cerraría la semana con un retorno de 0,87%. Esto está muy apoyado por los resultados corporativos, en donde del Standard & Poor's 500 ya han reportado el 60% de las empresas. Y el número de empresas que ha superado las expectativas de utilidad es enorme, es un 87% de las compañías. Entonces estamos con un escenario de entrega de resultados corporativos inéditamente positivo. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, tenemos la parte de los emergentes, en donde China tuvo una caída bien fea durante la semana, de un 4,6%. Y esto yo creo que lo deben haber tocado acá en el programa, lo deben haber comentado, pero hay nuevas regulaciones en China, en específicamente a las empresas que se dedican a la educación online, en donde ya no se les permite tener utilidades, abrirse a la bolsa, etcétera. Y esto finalmente está en línea con el plan quinquenal que tienen en China, que busca que las familias tengan más niños. Ya se les está permitiendo tener no solamente dos hijos, sino que tres hijos, y en esto el Estado tiene que ayudar para que las familias puedan solventar una familia más grande, y en ese sentido tiene que tratar de que el mercado inmobiliario sea asequible, lo mismo que el mercado de educación, etcétera. Y eso es un poco finalmente lo que está pasando, y hay que acordarse que China tiene un gobierno comunista en donde este tipo de cosas sí pueden pasar. O sea, sí pueden haber regulaciones en donde finalmente podemos tener, digamos, se les puede obligar a las empresas a no tener lucro, que es lo que finalmente le pegó fuerte al mercado. Y en Chile tuvimos una semana positiva. Esto yo creo que, o por lo menos yo lo veo con un poco de menos presión en la parte política. Creo que harto ha ayudado ahí, dado que nos desmarcamos totalmente de lo que pasó en los países emergentes en general y en Latinoamérica en particular.
Claro. Daniel, no sé si tienes opinión respecto al petróleo. Viene siendo un problema a nivel global y está impactando en el debate, incluso aquí en Chile. Recordemos que hay un proyecto para reducir el impuesto específico a los combustibles. Hay también una idea de Hacienda de mover el fondo de estabilización. Va a seguir siendo probablemente una molestia para la inflación. Y ante la opinión pública, evidentemente el precio de las bencinas altos siempre es un problema. ¿Cómo lo estás viendo tú eso? ¿Cómo impacta en la economía, en la inflación, en estos distintos elementos que estamos conversando?
Sí, a ver, con respecto al precio en sí mismo, claro, está llegando a niveles, el barril del WTI está llegando a niveles máximos de 5 años. La última vez que lo vimos a estos niveles fue aproximadamente en el 2018. Y al parecer ahí la OPEP 2.0, esta OPEP ampliada, ha logrado conformarse de tal manera de poder reducir la cantidad de producción y generar estas alzas. Nosotros vemos de que las presiones al petróleo de aquí en adelante siguen siendo alcistas y no bajistas. O sea, el riesgo es que el petróleo siga subiendo. En donde creemos que puede haber algún tipo de alivio acá es por otro lado, no por el precio del petróleo en sí mismo, sino que por el tipo de cambio. O sea, nosotros tuvimos en julio un dólar peso que subió más de 20 pesos, aun cuando el cobre subió un 4,5% y el dólar a nivel internacional cayó un 0,87%. Entonces, tener en estos momentos el tipo de cambio cercano a 7,70, cuando tenemos variables internacionales que les acabo de mencionar que van en la dirección contraria, y aparte tenemos un escenario político que nadie puede negar que es mejor que hace 2 semanas atrás. O sea, y creo que durante la última semana incluso hay buenas noticias para incluso la derecha, que obviamente es más promercado. O sea, hay una atomización súper fuerte de los partidos de izquierda, o sea, de los candidatos de izquierda. Este pacto del Frente Amplio con el Partido Comunista ya está tambaleando, y nada de eso finalmente se ha materializado en el tipo de cambio. Entonces, nosotros creemos que por el lado de las bencinas en sí mismas, o sea, puede venir un alivio, pero puede venir un alivio más que nada por el tipo de cambio. No esperamos que el precio del barril, que hoy día está en 73,95, vaya a pegarse una bajada muy muy fuerte en el corto plazo, dado que, como les decía, tenemos una OPEP 2.0 que ha sido, al parecer, relativamente exitosa en generar este cartel. El cartel infernal.
El cartel del mal, le puso un gran amigo.
Es terrible, pero así es. Entonces, han sido exitosos en eso, y por otra parte que también estamos en plena recuperación económica. Entonces, cuando estamos en recuperación económica, todos sabemos que finalmente se consume más petróleo, y el petróleo tiende a subir ante la mayor demanda.
Excelente, Daniel. Oye, gracias y que tenga un muy buen fin de semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Adiós, Daniel. Abrazo.
Chau, chau.
Daniel Soto, jefe de estrategia e inversiones de Sura Asset Management Chile. Viendo las implicancias de la acción del cartel del mal. Un abrazo ahí para Tomás Flores, que le puso el cartel del mal.
Hay cartel bueno.
Oye, ¿cómo se le reconoce a un diferente? Sin duda por lo que hace y también porque adopta lo nuevo. Cámbiate hoy al BCI en bci.cl, porque hoy ser diferente es diferente.
Mañana termina julio y Bonchito nos lo recordaba al inicio del programa, pero también llegan a su fin los Lion Days. Aprovechen, los queda hoy, toda la tarde, mañana, para aprovechar esta gran promoción de Peugeot para llevarse el modelo que ustedes quieran, cero kilómetros, empezar a pagar en 6 meses más, asegurar 3 años de mantenciones y conseguir la cuota más baja del mercado. Revisen las bases y condiciones en peugeot.cl.
Y desde ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR, puedes comprarte libros con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. ¿Cómo? Bueno, a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Y buscas vivir con más tranquilidad pero sin cambiarte de ciudad? Bueno, conoce el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro y cámbiate a vivir a un depto casa, a un penthouse o a un departamento. Son realmente de otro planeta.
Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso de manera, realizando tus depósitos de manera local. Puedes comprar acciones, además commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Está toda la información en mercadosg.com.
El convenio Empresa de Conorrent es la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa. Leasing operativo para la flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Conorrent, car rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC de Price Chile para resolver problemas complejos y transformar los negocios. Conózcala usted en la página web pwc.com. Oye, estamos listos, parece, estimado Don Moncho.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, nos acompaña el día de hoy Nicolás Kunzmann, el cofundador de Driving o Driving. No sé cómo se dice, Nicolás, tú no me corregirás. Un abrazo, ¿qué tal?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Driving.
Hola, Nicolás.
Driving, lo dije, pero
hola, pésimo. Pablo, ¿qué tal?
Desastre. Oye, cuéntanos un poco, Nicolás, ¿qué es lo que es Driving primero, para partir?
Driving es un TMS, ¿ya? Un TMS, para ponerlo bien en simple, es un Transportation Manager System, que es el equivalente a un ERP para la parte administrativa, pero en la parte logística, ¿ya? Y lo que intenta, digamos, es solucionar el problema de principio a fin que enfrenta cualquier empresa que tiene que hacer planificación y seguimiento de todos sus despachos o sus servicios.
Ya, a ver, y explicado en así en concreto, en el caso de uso, ¿a quiénes le venden? ¿Qué venden ustedes? En el fondo, ¿cómo funciona el sistema que ustedes ofrecen?
Cualquier empresa, vamos a poner, por ejemplo, el nombre de Nestlé. Nosotros trabajamos con Nestlé a nivel regional, desde okay. México para abajo, y Nestlé vende sus productos a los distintos supermercados, tiendas de conveniencia, Canal Detalle, el Mundo Oreca, etcétera, y tienen que despachar sus productos, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen unas órdenes y tienen unos camiones. ¿Qué es lo que hacen? Le meten las órdenes a este sistema. Y este sistema, a través de un algoritmo matemático, lo que hace es que optimiza los camiones, es decir, asigna las órdenes a cada uno de los camiones, generando un ahorro, ¿ya? El ahorro aproximado, esto es entre un 10 y un 30% en función de qué es lo que tú tengas actualmente, ¿no es cierto? Entonces te automatiza, por un lado, el proceso de planificación, y por otro lado te genera un ahorro tremendo en cantidad de camiones, ¿no es cierto? Y luego hay una aplicación de seguimiento para los conductores, hay una prueba de entrega cuando llegas al punto, puedes hacer la recaudación en el caso de que haya cobro en efectivo, cheques o créditos, etcétera. Puedes sacar una rendición para poder pagarle a los transportistas que normalmente son tercerizados, y así un montón de cosas, digamos, en términos de módulos que acompañan a esta columna vertebral que es la planificación y el seguimiento.
Oye, Nicolás, estaba mirando la página web de usted y he impactado lo rápido que han crecido. Veo que tienen oficinas propias, además de Chile, Perú, México, Colombia, Brasil, Ecuador, ¿En cuánto tiempo han hecho esta expansión? Y yo patudamente voy a preguntar si incluso están pensando en otro mercado o quieren consolidar lo que tienen.
Súper buena pregunta y muy atingente además, porque este lunes abrimos Estados Unidos y Canadá.
O sea, hay nuevo mercado.
Este lunes entra el equipo a trabajar directamente en Estados Unidos y Canadá, así que estamos muy contentos por eso. Tenemos clientes en 22 países, estamos desde Canadá para abajo, en todos los países de la región, salvo los paraísos comunistas, digamos, pero en resto estamos en todo.
Están creciendo, ojo.
Así que estamos súper contentos. También estamos pensando poner una pata en Europa, ya. Ojalá aquí a fin de año lo podamos concretar. La compañía la fundamos el año 2014, toda la parte algorítmica, partió la comercialización en febrero del año 2015. Ahí nos ganamos un par de corfos. Esos fondos te obligan un poco a salir. Hay uno que se llama Scale Up, que es una porción de lo que te asignan, lo tienes que gastar afuera. Y por lo tanto pusimos la primera pata en México rápidamente. Como esto es un software as a service, lo podéis vender de manera remota y lo podéis implementar de manera remota, por lo tanto es bastante más fácil y bastante más barata la expansión al principio, ¿no es cierto? Entonces puedes venderle a distintos mercados, podéis generar un currículum en algunos mercados con clientes y después ya meterse ahí con equipo, con gente, con oficina, te sale un poquito más fácil cuando ya tenéis un referente, digamos, como cliente, ¿no es cierto?
Nicolás, estos días, esta semana y hoy incluso hemos tenido noticias tremendas en materia de apoyo, de aumentos de capital, de rondas de inversionistas con emprendedores chilenos. ¿Ustedes en qué etapa están aquí? Y sobre todo pensando en esta expansión en Estados Unidos, Canadá, Europa, me imagino que necesitan capital. ¿En qué situación están?
Mira, nosotros en un principio tuvimos un venture, después el venture salió, digamos, y nosotros nos financiamos con inversionistas ángeles y aporte de los fundadores también, ¿no es cierto? O sea, hoy día hay mi socio es gerente general, digamos, y nosotros también hicimos aportes y además los inversionistas. Hoy día estamos en esa duda, digamos, si es que levantar o no levantar capital. Esta industria es un poquito distinta, esto es venta consultiva, no es tanto como las otras industrias que requieren, no sé, poniéndonos en el caso de Cornell, por ejemplo, o el caso de Notco, o Algramo, que tienen mucha inversión probablemente en infraestructura, ¿no es cierto? Nosotros no, en infraestructura, en planta, qué sé yo. Nosotros
tecnología, no, ustedes necesitan, son importantes, tecnología.
Claro, tecnología, efectivamente tú podés crecer mucho más rápido, pero la gran gracia que nosotros tenemos en Driving básicamente es el equipo, ¿no es cierto? Hay un equipo de muy, muy, muy buena gente.
¿Cuánta gente trabaja con ustedes, Nicolás, perdón?
Hoy día somos alrededor de 70 personas en la empresa, en Chile y más los mercados, ¿ya? Y tenemos equipo de desarrollo propio que también te permite desarrollar un montón de cosas, customizadas o no customizadas, pero de alguna manera nosotros tenemos el control absoluto del producto, no tercerizamos absolutamente nada.
Oye, si puedo hacerte una pregunta, ¿qué crees usted, crees tú que es el factor de éxito que tuvieron ustedes en un mercado bastante desarrollado como el mercado del transporte? Ustedes pueden llegar con una solución que veo que es súper exitosa en términos de la cantidad de clientes que tienen. ¿Qué cosa hace que ustedes sean mejor que la competencia que me imagino que enfrentaron?
Mira, yo te diría que la gran gracia que tiene la plataforma es que aglutina o aglomera un montón de software que existen hoy día de manera desagregada en el mercado. Entonces, hoy día muchas de las empresas que tienen abordado este problema lo abordan como una especie de Frankenstein, en el cual tienen varios software integrados o no integrados entre sí, pagando distintas facturas a distintos players, digamos. En cambio, nosotros lo que hacemos es que aglutinamos todas estas funcionalidades en una sola plataforma. Además, la pusimos en versión SaaS, ¿no es cierto?, as a service. Entonces, la puedes escalar a tus distintos centros de distribución, tus distintas plantas, los distintos países que tengas. Funciona a nivel mundial, digamos, la plataforma. Entonces, yo te diría que esa es como la principal fortaleza que tiene esta plataforma hoy día. La robustez que tiene y esto de que aglutina un montón de funcionalidades que las empresas las tienen contratadas con distintos players.
Clarísimo. Oye, muy notable lo que han hecho, Nicolás. Ahí, después de Estados Unidos, y no me acuerdo si era México el otro mercado que me dijiste que abrieron recién, ¿cuál es el siguiente paso?
O sea, México lleva 3 años ya.
Perdona, entonces Estados Unidos, ¿y cuál es el otro que acaban de abrir?
No. Estamos en Estados Unidos hoy día.
Canadá, el lunes, perdón. ¿Y después qué viene? ¿Cuál es la siguiente? Europa es la siguiente frontera. ¿Han pensado en meterse en algún otro mercado, digamos, cercano, anexo, lateral de lo que hacen hoy día?
Mira, hoy día con Nestlé estamos en hartas conversaciones porque como nos ganamos esta licitación a nivel regional, la gente de Nestlé nos quiere llevar a mercados que sean subdesarrollados, pero en otras latitudes, digamos, Asia fundamentalmente.
Notable.
Entonces tremendo, estamos viendo meternos allá, porque hay países brutales, no sé, por Indonesia, que tiene casi 300 millones de habitantes, es una cosa bestial. Ahí tenéis una barrera idiomática importante, tenéis diferencia horaria, qué sé yo, pero bueno, le estamos dando la vuelta ahí, ¿qué puede pasar?
Claro. Van a dejar la crema con este.
Oye, Nicolás, te lo felicito, muy notable. Drive-In, la página, para los que no los conocían, es drive.in.
Exactamente, www.drive.in, como Vin Indú, es bien raro, pero es así, ni CL ni com, .in.
.in, Drive-In, bueno, busque si no, googleé Drive-In y se va a encontrar al tiro, yo lo encontré inmediatamente, así que está fácil. Oye, un abrazo grande, Nicolás, mucha suerte y bueno, seguiremos conversando, me imagino, a medida que avanzan en su desarrollo. Suerte.
Buenísimo, se pasaron, un abrazo grande, un fin de semana.
Suerte, ¿eh?
Que chao, chao. Nicolás Kunzman, el co-founder de Drive-In. Qué notable, ¿eh? Oye, este es un buen día para el emprendimiento, esta es una buena semana para el emprendimiento.
Tremenda semana, tremenda.
Total. Queremos
mandar a la convención constituyente.
A ver si le meten un poquito de
acelerador.
Claro. Oye, bueno, tenemos un fin de semana cargado deportivamente por los Juegos Olímpicos. Ayer notable la victoria de los primos Grimalt, ¿eh?
Grimalt. ¿A ti que te gusta el golf? ¿No viste a
Mito Pereira, por supuesto?
Se pasó.
Va tercero el Mito Pereira. Ojalá que le siga yendo bien. Ojalá que nos dé una grata sorpresa. Porque la verdad que, con toda la admiración que tengo a los deportistas chilenos en los Juegos Olímpicos, no sé si tenemos muchas más posibilidades de medalla, salvo ellos dos.
Pocas más, parece que hay una sorpresa. Pero el escenario no tan auspicioso para eso.
Un abrazo grande, señor director. Que tenga un buen fin de semana.
Que estén muy bien. Chao. Adiós, buen fin de semana. Y casi
confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco. Mercados G.